Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos condena la detención de un familiar de Juan Guaidó en Venezuela.
El gobierno de México asegura que el flujo migratorio hacia la frontera de Estados Unidos ha disminuido.
Autoridades en China confirman el aumento en la cifra de muertos y contagiados por el virus COVID-19.
Y el Comité Olímpico Internacional y Japón confirman la realización de los Juegos Olímpicos pese al avance de la epidemia del virus.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 13 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Iniciamos. Buenos días, América.
La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela dijo en su cuenta de Twitter que el gobierno en disputa demuestra que la dictadura está débil y desesperada.
Secuestrar familiares del presidente interino @JuanGuaidó solo demuestra que la dictadura está débil y desesperada. Exigimos que liberen inmediatamente a Juan José Márquez sano y salvo. La democracia no puede ser intimidada. Esto debe parar, dijo el mensaje escrito en su cuenta en Twitter.
Por su parte, Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que el secuestro de familiares del presidente interino Juan Guaidó solo demuestran que la dictadura es débil y desesperada. Exigimos la liberación inmediata de Juan José Márquez ileso. La democracia no puede ser intimidada. Esto debe detenerse.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, por su parte, pidió noticias inmediatas sobre el paradero de Márquez. Responsabilizamos a la dictadura por su bienestar, agregó también escribiendo en Twitter.
Y el gobierno en disputa de Venezuela confirma la detención de un familiar de Juan Guaidó. Carolina Alcalde informa.
Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, a quien acompañó en el vuelo de regreso a territorio venezolano tras su gira internacional, habría estado detenido en las últimas horas en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según informó su esposa Romina Botaro. Márquez desapareció tras haber sido retenido por el personal de aduanas en el aeropuerto Simón Bolívar luego de haber pasado migración el martes por la tarde. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró la noche del miércoles que la detención de Márquez se produjo porque supuestamente llevaba material prohibido y afirmó que no sería liberado.
Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está. Pero es mentira.
Además, Cabello ordenó investigar a TAP Air Portugal, aerolínea en la que el presidente interino regresó a territorio venezolano. De acuerdo al dirigente chavista, el nombre de Guaidó no figuraba en la lista de pasajeros. En tanto, más temprano, Guaidó aseguró que el gobierno en disputa actúa con cobardía y, sin brindar detalles, afirmó que habrá una escalada de presión que va a llegar al nivel que deba llegar.
Como es un cobarde Maduro, un cobarde que no da la cara, que no se atreve a pisar una plaza pública sin seguridad, que no se atreve a pisar una plaza, una calle de cualquier punto de Venezuela ni del mundo, porque no lo aceptan, porque lo tratan como un paria, como lo que es, como un dictador, entonces arremete contra... Mira.
El gobierno interino solicitó a todos los gobiernos e instituciones denunciar la desaparición del tío de Guaidó y exigir su liberación. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y siguiendo con el tema de Venezuela, la crisis diplomática que enfrenta con Colombia favorece la criminalidad en la frontera. Manuel Arias Naranjo reporta.
La existencia de al menos 28 grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana, conectados al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, entre otros fenómenos criminales, han convertido la extensa zona en un campo de batalla que deja a la población civil en medio del conflicto con cientos de muertos, secuestrados y desaparecidos. Así se desprende de la investigación Sin Dios ni Ley, revelada por la Fundación Paz y Reconciliación. Para el analista en defensa y seguridad, John Marulanda, aunque el fenómeno no es nuevo, la crisis diplomática entre los dos países se ha convertido en un caldo de cultivo que favorece la criminalidad.
Esto evita que haya una coordinación entre autoridades de lado y lado que pueda, pues, coordinadamente tratar de controlar esta región.
Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene que además de los altos índices de corrupción que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas de los dos países frente a los negocios ilícitos que se desarrollan en la zona fronteriza, también hay un alto grado de negligencia de los gobiernos. En el caso colombiano, Valencia señala.
El gobierno colombiano está preocupado por Caracas, por Maduro. Entonces toda la atención del gobierno colombiano está en dos lados. Primero, en la migración, como un hecho que sirve, digamos, para contarle al mundo la tragedia que vive Venezuela, y por otro lado, por las acciones sobre Maduro.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, en Washington, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, está de visita y se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Hoy cumplirá con una intensa agenda y Tony Cano nos resume el diálogo entre ambos mandatarios.
I want to congratulate you too.
El presidente Donald Trump se reunió el miércoles en la Casa Blanca con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para dialogar sobre una serie de temas bilaterales como el comercio y la lucha contra el narcotráfico, entre otros. Estamos trabajando en grandes acuerdos comerciales, operaciones militares, incluida la compra de equipo militar. Hacemos el mejor equipo militar en el mundo por mucho, dijo el presidente Trump en la oficina Oval. Por su parte, el mandatario ecuatoriano dijo que en esta reunión figuraron en la agenda el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la corrupción.
Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, que coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos.
Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador, por lo que se abordaron temas para fortalecer los acuerdos comerciales y también la crisis migratoria provocada por la llegada de los inmigrantes venezolanos que ahora residen en Ecuador. Según datos, hay unos 400.000 venezolanos en territorio ecuatoriano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ustedes se informan a través de la Voz de América y esto es Buenos Días, América.
Autoridades en México reportan una disminución en el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo tiene las reacciones.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en un 74.5% y el número de migrantes que se encuentran en la frontera norte en espera de una audiencia con autoridades estadounidenses asciende a 2.500, lo que significa una baja sustancial, ya que se llegó a tener la presencia de 50.000 personas en un mes. El canciller hizo un balance de las acciones emprendidas, negó que haya habido violencia contra las caravanas de migrantes.
No tenemos ninguna recomendación de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas previstas en la ley. Síntesis, nunca ha habido en estos operativos uso de violencia y menos desproporcionada en contra de los migrantes.
Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del partido en el gobierno, la cifra de disminución de flujos migratorios constituye una vergüenza para México.
Un horror, un horror. Está confesando que la factura que cobró es muy alta. Me parece una declaración casi injuriosa para el país que anuncie que el 75, contra la Constitución también, que anuncie que el 75% de la migración la detenida, cuando todos los países de América Latina, sin excepción, tiene circulación libre de personas.
Estimó que la presencia de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes hacia el norte del país coloca a México en la cola de Estados Unidos y no a la cabeza de América Latina. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida en Buenos Días, América.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por el... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Usted sintoniza Buenos Días América, gracias por su sintonía. Los aspirantes a la nominación presidencial demócrata se preparan para la próxima votación primaria conocida como el Supermartes y que será el 3 de marzo. Luis Alberto Facal informa.
Los resultados fragmentados para los presidenciables demócratas en los dos primeros estados que han votado en el proceso de primarias han confundido aún más la campaña y dividido al ala moderada del partido. Sin un favorito claro, algunos ven una apertura para la campaña impulsada en los medios por el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, para la nominación. El autobús de la campaña de Bloomberg llegó recientemente a Richmond, Virginia, atrayendo a un grupo de entusiastas partidarios que creen que el exalcalde de Nueva York es el único candidato demócrata que puede derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Craig Headley es un votante del Partido Demócrata en Virginia.
Él puede hacerlo. Los otros se derrotarán a sí mismos. Es horrible, es horrible. Y Trump simplemente recogerá las piezas si no llevamos a Mike allí.
Bloomberg no participó en las primeras contiendas por la nominación presidencial demócrata. Y con una entrada tardía en una campaña dividida, Bloomberg, que alguna vez fue republicano, se presenta a sí mismo como una fuerza unificadora. El exalcalde ha obtenido el respaldo de líderes del partido como la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser. También ha donado millones de dólares a candidatos demócratas y a organizaciones que luchan contra el cambio climático y la violencia armada. Pero Bloomberg ha sido criticado por sus políticas de aplicación de la ley conocida como Detener y Registrar, que se dirigía principalmente a las minorías, aunque se disculpó a fines del año pasado.
Ahora veo que podríamos y deberíamos haber actuado antes y más rápido para reducir las detenciones. Ojalá lo hubiéramos hecho. Lamento no haberlo hecho.
El autofinanciamiento de Bloomberg de su extensa campaña nacional también ha generado críticas por parte de Bernie Sanders y otros de que ha estado tratando de comprar las elecciones. Todo eso se pondrá a prueba cuando Bloomberg esté en la boleta electoral del Supermartes el 3 de marzo, cuando 14 estados con grandes y diversos electorados asistan a las urnas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Organización de los Estados Americanos se prepara para las elecciones de secretario general que se realizarán el 20 de marzo. Gonzalo Abarca informa.
Oficialmente se inicia la campaña para la Secretaría General de la OEA. Tres candidatos se postulan al cargo, entre ellos el titular Luis Almagro, el embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Sela, y la ex canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. El papel y la acción de la OEA son cuestionados por algunos críticos en momentos de grandes cambios políticos en el continente, con Venezuela como un tema que divide la agenda común.
Es que Venezuela es un problema serio, como otros problemas que han surgido en la región, lamentablemente, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es retirar a Venezuela de los reflectores públicos.
Por su parte, el embajador de Sela se presentó como el único candidato capaz de actuar como interlocutor creíble en las crisis del continente, entre las cuales está Venezuela.
Yo estoy convencido que esa crisis la tienen que solucionar. Primero, los venezolanos. Segundo, que tiene que ser por medios pacíficos.
Las elecciones se realizarán el 20 de marzo y el ganador deberá contar con al menos 18 votos de los 34 estados miembros.
Debemos tener instituciones cada vez más fuertes, porque las mismas definitivamente contribuyen de mejor forma al desarrollo y a la seguridad.
Almagro cuenta con el apoyo, entre otros países, de Colombia y Estados Unidos. Incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Almagro es el líder que la OEA necesita para continuar enfrentando activamente los desafíos de la región.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Las autoridades de China reportaron hoy 254 nuevas muertes en un solo día por el brote del virus COVID-19, que ya ha provocado la muerte de 1.367 personas desde diciembre. También informaron sobre un repunte en el número de casos diarios, alcanzando a 15.152, tras la implementación de una nueva metodología para clasificar a los enfermos en Hubei, la provincia que es el epicentro del brote. El total de casos confirmados ascendió a más de 59.000.
El anuncio del nuevo número de muertos se produce después de que autoridades chinas dijeron el miércoles que la cantidad de nuevos casos había disminuido por segundo día consecutivo. Funcionarios de salud en Hubei dijeron que cambiaron sus métodos de detección de una prueba de laboratorio a escáneres computarizados.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, saludó con cautela las noticias de la desaceleración el miércoles y dijo que el brote podría ir en cualquier dirección.
Verónica Villafañe, nuestra colega en California, amplía detalles sobre los esfuerzos mundiales para combatir el coronavirus nombrado COVID-19.
Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y científicos de todo el mundo están trabajando en un plan de acción global para combatir el virus.
Publicaciones, patentes y ganancias no son lo que importa ahora. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas.
Así lo afirmó el director general de la OMS durante el Foro Mundial de Investigación e Innovación Internacional en Ginebra. Según la OMS, actualmente hay 4 vacunas en desarrollo, de las cuales 1 o 2 empezarán pruebas en humanos dentro de 3 a 4 meses, pero no habrá una disponible para el público hasta por lo menos 12 meses. En Estados Unidos, que confirmó su 13.º caso esta semana, funcionarios de salud dicen que anticipan que surjan más casos en el país. Mientras tanto, el primer grupo de evacuados estadounidenses bajo cuarentena tras su regreso de Wuhan fue dado de alta de una base militar en California el martes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Una pausa en Buenos Días América, ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos. Un grupo de opositores nicaragüenses denuncia un ataque a sujetos armados. Daliano Ocaña informa.
El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó la creación de 4 empresas estatales que manejarán la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas e hidrocarburos 2 meses después de que la principal petrolera fuera sancionada por Estados Unidos. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, no permitió debate de las leyes de las nuevas empresas estatales, mientras el también diputado sandinista José Antonio Cepeda defendió la iniciativa.
Nosotros estamos creando estas empresas para garantizarle los servicios públicos, en este caso la distribución del petróleo, de la comercialización del gas, en aquel tiempo era la privatización.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2019 a la distribuidora nicaragüense de petróleo SADNP tras acusarla de lavado de dinero y de ser utilizada por miembros de la familia Ortega para su enriquecimiento personal. Diputados opositores acusan al gobierno de intentar evadir las sanciones con estas nuevas empresas. El legislador liberal Maximino Rodríguez formuló sus comentarios a La Voz de América.
Realmente lo que pretende la dictadura es continuar con la ruta del blanqueo de capital en el afán de buscar cómo el dinero que tienen en efectivo pueda incursionar en la banca privada nacional.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
También en Nicaragua, medios de comunicación confiscados por el gobierno esperan el levantamiento de la medida. Donaldo Hernández informa.
El edificio del medio digital Confidencial permanece tomado por la policía de Nicaragua desde hace 14 meses. Su director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, explicó a La Voz de América que, así como el Estado devolvió la materia prima al diario La Prensa, su redacción tiene que ser entregada.
Es imperativo que suspendan la ocupación policial de Confidencial y de 100% Noticias. Basta una orden de la presidencia, como le dieron una orden a la dirección de aduana de suspender el bloqueo aduanero para que se retire la policía.
Las exigencias de Estados Unidos para que en Nicaragua se entreguen los medios confiscados obligará al gobierno a devolver Confidencial, según estima el analista político Edgar Parrales, quien atribuye la entrega de la materia prima al diario La Prensa a estas presiones.
Ha presionado y el gobierno ha tenido que reaccionar en una forma positiva.
El funcionario de gobierno, Cairo Amador, considera que hay señales que indican que el Estado devolverá Confidencial.
Los dueños de Confidencial están haciendo ya las diligencias tipo en aduana y en la Dirección General de Impuestos. Me imagino que eso es un paso hacia una evolución.
Confidencial y el canal de televisión 100% Noticias son los dos medios de comunicación que fueron confiscados por el Estado en el marco del conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de este año en Tokio reiteraron su mensaje este jueves. Dicho mensaje es: los Juegos Olímpicos no serán aplazados o cancelados por el brote de un nuevo coronavirus que se propaga desde la cercana China. Me gustaría dejar claro de nuevo que no contemplamos una cancelación o posposición de los Juegos. Déjenme dejar esto claro, dijo Yoshiro Mori, presidente del Comité Organizador, al hablar ante decenas de dirigentes del Comité Olímpico Internacional que se reúnen en la capital japonesa. La inauguración de los Juegos Olímpicos debe llevarse a cabo en poco más de 5 meses. Los relevos de la antorcha olímpica comienzan el mes próximo en Japón, uno de los indicios más claros de que los Juegos están muy cerca. Aunque no se han registrado en Japón decesos atribuidos al virus, han quedado claros los temores de los dirigentes del comité organizador y del COI. La semana pasada, Tohiro Muto, director general del comité organizador, reconoció que estaba gravemente preocupado de que la propagación del padecimiento pudiera estar restando impulso a los preparativos para los Juegos. Por otra parte, la Fórmula 1 aplazó el Gran Premio de China que se iba a disputar en Shanghái en abril, la más reciente competición deportiva que es afectada por el brote de un virus en el país. Más de 1.100 personas han fallecido en China por este virus, denominado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. El próximo mes, el Gran Premio de China estaba previsto para el 19 de abril. La decisión de posponer la carrera, la cuarta del calendario, se tomó a solicitud del promotor de Shanghái para asegurar la salud y la seguridad de todo el personal. Y en el baloncesto de la NBA, Bradley Beal aportó 30 puntos y los Wizards de Washington derrotaron a los Knicks de Nueva York 114-96. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo,
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Billie Eilish anunció en Instagram que el tema No Time to Die de la nueva película de James Bond, del mismo nombre, será estrenado el 13 de febrero. Eilish sería la persona más joven en grabar una canción para una película de James Bond.
¿Where's 007?
The world's moved on, Commander Bond.
La película número 25 de 007, No Time to Die, se estrenará el 10 de abril. La melodía fue escrita por Billie Eilish y su hermano Phineas. En una encuesta realizada para su más reciente informe de audiencia total, la empresa de medición Nielsen halló que incluso a medida que aumenta el número de servicios de transmisión en Estados Unidos, el 93% del público continuaría pagando por los servicios que ya poseen. La encuesta de Nielsen sugiere que los consumidores seguirán pagando por Netflix, Amazon Video y Hulu, por ejemplo, a pesar de lo que algunos analistas perciben como un congestionamiento de nuevos servicios. En 2019, la audiencia estadounidense tuvo la posibilidad de elegir entre más de 646 mil títulos en las plataformas tradicionales de transmisión de televisión y de transmisión por Internet, casi 10% más que en 2018, según Nielsen. Hace 50 años, esta semana, Carpenters, Karen y Richard Carpenter ingresaron al Billboard Hot 100 por primera vez con su versión del éxito de 1965 de The Beatles' Ticket to Ride. Esa canción tardó varios meses en hacerse popular en las emisoras de radio, pero el siguiente sencillo del dúo, Close to You, fue un éxito inmediato que se disparó al número uno en solo 6 semanas, según Billboard. Richard Carpenter recibió 5 nominaciones al Grammy por sus arreglos para canciones como Close to You, Sing y Superstar. Billboard considera que el éxito de Carpenter es Goodbye to Love. Fue precursor de las llamadas Power Ballads de comienzos de la década de los años 80. Esa canción, que es la que escuchan al fondo, incluye el memorable solo de guitarra de Tony Peluso, Goodbye to Love. Esto por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía y quiero recordarles que hoy la UNESCO celebra el Día Mundial de la Radio, nuestro homenaje, sobre todo, a nuestras afiliadas.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingeniero Misha Dubinsky.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un muy buen día.